Y en el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, encontramos una escena que el Espíritu Santo movió a Juan el Evangelista a que escribiera todas las palabras y cada una de las palabras que el Espíritu Santo inspiró. Esta escena ocurrió en realidad, es histórica, ocurrió tal como la Biblia dice, pero también sabemos que dependiendo del propósito que Dios tenía para que se escribiera, enfatiza ciertos detalles o ignora otras cuestiones para llevarnos al lector a pensar y considerar una enseñanza principal. Antes de entrar en el pasaje y continuando con la predicación del domingo pasado, vamos a leer el texto y a pedir que el Señor nos ayude en esta mañana. Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo del 1 al 12. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y también Jesús fue invitado con sus discípulos a la boda. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo: "No tienen vino". Y Jesús le dijo: "Mujer, ¿qué nos va a ti y a mí en esto? Todavía no ha llegado mi hora". Su madre dijo a los que le servían: "Haced todo lo que él os diga". Y había allí 6 tinajas de piedra, puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos. En cada una cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: "Llenad de agua las tinajas". Y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: "Sacad ahora un poco y llevadlo al maestre sala". Y se lo llevaron. Cuando el maestre sala probó el agua convertida en vino, y como no sabía de dónde era, pero los que servían, que habían sacado el agua, lo sabían, el maestre sala llamó al novio y le dijo: "Todo hombre sirve primero el vino bueno, y cuando ya han tomado bastante, entonces el inferior. Pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno". Este principio de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Y sus discípulos creyeron en él. Después de esto bajó a Capernaum él, con su madre, sus hermanos y sus discípulos. Pero allí no se quedaron muchos días. Oramos. Señor, gracias por tu palabra, que trae libertad al esclavo, que sacia al hambriento y sacia la sed del sediento. Gracias por tu palabra, que tiene poder penetrante en nuestras vidas, en nuestro corazón, en nuestra mente, alumbra nuestros pensamientos, alumbra nuestro interior y saca a la luz, Señor, todo lo que hay. Te damos gracias por tu palabra, Señor, porque ha venido a nosotros con la pureza de tu nombre, con la limpieza y la pureza de tu santidad. Tu palabra, que es pura y libre de todo error, es una palabra fiel y útil. Señor, te damos gracias por tu palabra, que es como una roca en la que podemos confiar, construir un edificio. Señor, te pedimos, Padre, que ahora, en este momento, en esta hora, al considerar tu palabra, Señor, tú esfuerces nuestra mente, nos ayudes, Señor, a concentrarnos en todo lo que tú tienes que enseñarnos. Y te pido, Señor, que tú usando a siervos inútiles preserves de todo error y que exalte a Cristo y que muestre a Cristo y que muestre tu gloria por medio de Cristo y que todos confesemos después de ser expuesto a tu verdad que Cristo es el Señor para la gloria tuya. Por medio de tu Espíritu, que creemos en su poder, oramos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Los testimonios motivan. No sé si os pasa eso. Escuchar un testimonio, eso trae una motivación. Yo no sé si tú habrás tenido esas dos sensaciones, la motivación positiva y la negativa, ¿verdad? Escuchas a alguien hablar de un mal mecánico, ¿verdad? Escuchas a alguien hablar de un mal mecánico y eso te motiva negativamente para no llevar tu coche, en el caso de necesidad, ese mecánico. La experiencia o el testimonio de un mal médico también te motiva para decir, ah, si necesito un médico, no acudiré a este tipo de médico. Como por ejemplo, en nuestro caso, nos ocurrió con esa pseudomedicina, ¿no? Pero no entramos en debate de homeopatía o no. Pero las experiencias nos motivan a tener actitud positiva o negativa ante las cosas. Ahora en el tiempo en el que tenemos que matricular a los niños, los que tenemos niños en el instituto, tenemos que decidir si el caso es que podemos elegir entre dos institutos, según el testimonio de personas que han estado ahí. Eso nos da información y nos trae motivación para escoger un colegio o instituto u otro. También el testimonio de personas nos motivan negativamente a la hora de elegir o no un albañil, ¿verdad? No todos los albañiles son iguales. Pero cuando alguien te aconseja un albañil que realizó el trabajo en el tiempo en el que te dijo, ya es buena señal. Eso es como un mirlo blanco, ¿verdad? Pero cuando alguien tiene una experiencia sobre un buen restaurante, un buen hotel, sobre un buen detergente de ropa, sobre un buen quitamancha, sobre un buen libro, sobre una buena dieta, todos nos motiva a considerar el testimonio. Hermano, en esta mañana el texto que hemos leído nos muestra el testimonio fiel que te va a motivar a obedecer a Cristo. Lo que hemos leído es el relato de un testimonio que tiene el propósito de motivarte positivamente a obedecer a Cristo sin excusas y a obedecer a Cristo sacrificadamente. Miremos en primer lugar la situación de esta escena. El versículo 1 y 2 es la presentación, como si fuera una película, ¿verdad? Es la presentación de la situación. El relato es cronológico, el testamento, el testimonio que aquí se recoge comenzó en el versículo 19 del capítulo anterior, en el que Juan Bautista está apuntando a Cristo como el Señor y el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y sucede en este relato que pasó otro día y pasó al siguiente día. Y después de varios testimonios, nos encontramos a un grupo de discípulos, o futuros discípulos más bien, junto a Jesús y conociendo a Jesús. En esto llegamos al capítulo 1, versículo 46. Mirad en vuestra Biblia y observad cómo la última conversación que Jesús tiene antes de que se nos cuente la boda de Canaán, es lo que nos ayuda a entender lo que en la boda ocurrió. Capítulo 1, versículo 46 hasta el 51, nos dice que Natanael tenía duda de que algo bueno podía salir de Nazaret, ¿verdad? ¿Puede algo bueno salir de Nazaret? Y Felipe le dijo, bueno, si quieres saberlo, ven y ve. Y esto es lo que Natanael hizo. Llegó allí, versículo 49, y después de que Jesús le dijera que le conocía cuando lo vio debajo de la higuera, Natanael reaccionó reconociendo que si él conocía eso es porque él era Dios. No sabemos qué estaba haciendo Natanael, pero era suficientemente secreto o importante como para que él llegara a la conclusión de que si tú lo sabes, es que eres Dios. La conversación de Jesús con Natanael termina diciendo Jesús estas cosas. Versículo 5. Porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Cosas mayores que estas verás. En verdad os digo. Y esto ya está hablando a todos los cinco discípulos que estaban con él. Juan, Andrés, Pedro, Felipe y Natanael. Y les dice a los cinco, en verdad os digo que veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Y ahora comienza nuestro texto en el versículo 1 diciendo, y, aunque en tu Biblia puede que no esté, ¿verdad? Pero empieza así el relato. No empieza diciendo al tercer día, empieza diciendo y, conectando con la conclusión o la consecuencia de que Jesús le dijera que verían el cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y bajando. El mejor ejemplo es lo que ocurrió en esa boda. Dios, obrando delante de los ojos de estos discípulos, a los cuales Dios utilizaría para dar testimonio de él. Dice versículo 1, y al tercer día había una boda en la que estaban invitados tres personas, o tres grupos de personas. En primer lugar, estaba invitada la madre de Jesús. En segundo lugar, se nos dice que estaba invitado Jesús. En tercer lugar, hay otro grupo y es los cinco discípulos de Jesús. El texto original no nos dice que Jesús y los discípulos fueron invitados como un solo grupo. Aunque en nuestra Biblia dice el versículo 2 y también Jesús fue invitado con sus discípulos, realmente el original está diciendo Jesús fue invitado y sus discípulos. Allí nos encontramos la escena. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que se nos enseña en esta escena? El propósito de esta escena está resumido y conecta con el propósito de toda la carta y está en el versículo 11. Mira tu Biblia ahí, mira lo que dice. La conclusión de esta escena es que Jesús manifestó su gloria. Jesús manifestó su gloria. El propósito de la escena es mostrar que el testimonio de la gloria de Dios es el milagro inaugural de su ministerio. Pero es un milagro glorioso y a su vez discreto. El milagro de la boda de Caná es un milagro glorioso y discreto. El Evangelio de Juan ha sido escrito para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios, es el Cristo. Y para que al creer tengamos vida en el nombre de Cristo. Y lo sucedido en esa boda comienza el ministerio de la revelación de la gloria de Cristo. Toda la Escritura muestra a Cristo. Pero en especial también el propósito de este testimonio es mostrar cómo Cristo manifestó su gloria. Y al seguir el testimonio de los que lo vieron y cómo reaccionaron, somos motivados a obedecer a Cristo de una manera fiel, sin condiciones y sacrificada. La obediencia requiere no poner condiciones y estar dispuesto a obedecer sacrificadamente. El texto, después del versículo 1 y 2, donde en la presentación de la escena, continúa versículos 3 al 5. Ahí encontramos la crisis, lo que podríamos llamar la crisis de la escena. Versículos 3 al 5 se nos dice, o se nos cuenta la crisis. Y en este momento de la crisis, Jesús va a revelar su autoridad gloriosa. Y solamente voy a pasar de puntilla por esta parte, porque el domingo pasado estuvimos considerando esta verdad. En estos versículos del 3 al 5 se nos presenta la crisis porque surge el problema, se nos presenta el problema, pero también aquí, dentro de la crisis, Jesús va a revelar su autoridad gloriosa. Esto implica que se terminara el vino, implica que no había más bebida. ¿Recordáis? Dijimos que el vino no solamente se utilizaba para beberlo solo, sino que también cuando se bebía agua, se mezclaba con vino para purificar y filtrar, y era el método de esterilizar el agua de aquella época. Por eso Pablo le dice a Timoteo, en 1 Timoteo 5:23, le dice Pablo, ya no bebas agua sola. Le dice, ya no bebas agua, solamente agua. Sino usa un poco de vino, esto es, añádele al agua un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Y esta era la manera de aquella época para evitar todo el contagio y limpiar el agua y no transmitir enfermedades. Entonces, que faltara el vino en la boda era un grave error, una crisis. La madre de Jesús informa de este grave problema a Jesús, versículo 3, mira lo que dice. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dice, no tienen vino. Y esta situación no era un problema menor. Significaba que había una crisis para la familia del novio. Recordáis, el novio era el responsable de que estuviera todo en condiciones, de abastecer para el convite de todos los detalles. Si no era así, la familia de la novia podría denunciar al novio. Y esto traería un problema, y lo que era motivo de alegría se podría convertir en motivo de conflicto. Y esto podría dejar a la familia del novio marcada para siempre. No sabemos por qué María lo sabía. Y no podemos especular. No sabemos si ella estaba ayudando allí o ella formaba parte de la familia del novio, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que María, al saberlo, va a Jesús y acude a Jesús sabiendo que él tiene una sabiduría especial para buscar una solución. Y vemos que en primer lugar, lo que Jesús hace para revelar su gloria es dejar claro que solo Él tiene la autoridad suprema. Solo Cristo tiene autoridad gloriosa. La respuesta de Jesús a su madre, lo vimos la semana pasada, no fue una falta de respeto, ni mucho menos, ni una rebeldía. Deberíamos de traducir literalmente, en lugar de mujer que nos va a ti y a mí en esto, otras versiones lo traducen de otra manera. Realmente es difícil de traducir, pero si lo tuviéramos que traducir literalmente, Jesús dijo, mujer, ¿qué a ti y a mí? O como decíamos, ¿cómo que tú y yo? ¿Qué tiene que ver este tema entre tú y yo? Jesús no le falta el respeto, ni resiste actuar, sino que atiende a la madre, pero deja claro que ya no se trata ni está bajo la autoridad de la madre. ha comenzado su ministerio y está bajo la voluntad de su Padre Celestial. Ahora él es Cristo, en el sentido de que él va a comenzar su ministerio mesiánico. Y durante toda su infancia estuvo bajo la autoridad de la madre, pero parte de la crisis en esta escena es que ahora eres una mujer. La madre se convirtió en mujer y la mujer tuvo que entender que su hijo ya no estaba bajo su autoridad, sino que Cristo es gloriosamente el que tiene autoridad sobre todas las cosas y para realizar la obra del Padre. Lo que va a ocurrir no se trata de los dos, es lo que vendría a decirle Jesús. Lo que va a ocurrir no se trata de los dos, se trata de cómo yo voy a operar. ¿Cuál es la tarea que Cristo vino a cumplir del Padre? ¿Morir en la cruz? No es la primera. La tarea que vino a cumplir el Hijo, obedeciendo al Padre, podemos encontrarla en este mismo Evangelio, en el capítulo 17. Acompañadme un momento al capítulo 17 del Evangelio de Juan, donde Jesús mismo describe la tarea que el Padre le encomendó. Juan 17, versículo del 1 al 8. Estas cosas habló Jesús. Juan 17, del 1 al 8, dice: estas cosas habló Jesús, y alzando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que dé vida eterna a todos los que tú les has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Versículo 4, ahora Jesús continúa diciendo: yo te glorifiqué en la tierra. Y explica, continúa y explica: habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Fíjate, Jesús mismo está diciendo: te he glorificado en la tierra habiendo terminado. Aún Cristo no llegó a la cruz. Aún Él no había terminado. En un sentido, en la cruz, Él dijo las últimas palabras: consumado es. Y esa fue una obra terminada. Ya no hay nada más que hacer. Pero eso tiene que ver con la redención del pecador. Eso tiene que ver con la redención de los que Dios iba a salvar. La cruz formaba parte del plan, pero no era el centro del plan. El propósito de por qué vino Cristo continúa, versículo 5, ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Y vuelve a hablar del plan. Versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti, porque yo les he dado las palabras que me diste y las recibieron. Y entendieron que en verdad salí de ti y creyeron que tú me enviaste. En estas palabras Jesús está manifestando el propósito por el cual Él fue enviado. Y el principal propósito, el que está por encima de todo, es glorificar al Padre. Glorificar al Padre. Versículo 4, yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciera. ¿Cuál? la de glorificar al Padre. ¿Y cómo lo he glorificado? Versículo 6, he manifestado tu nombre. El propósito de Cristo principal, de su ministerio, no es salvar al hombre. A nosotros nos gusta ser el protagonista. Claro, a nosotros nos gusta ver que Cristo es el que satisface las necesidades de la falta de vino. Y para eso vino, para saciar tu necesidad. Pero no es así. El propósito principal no es saciar la necesidad del hombre, sino glorificar al Dios de la gloria. Manifestar la gloria del Padre. Proclamar su verdad. Predicar el anuncio del Evangelio. Manifestar su gloria como lo hizo en este comienzo de su ministerio. El protagonista de esta historia no es el hombre, el novio que estaba en riesgo de ser culpado por la falta de vino. Jesús no viene para satisfacer tu necesidad. Jesús vino para glorificar al Padre y manifestar su gloria. En el comienzo del ministerio, Él mostró su gloria por medio de su autoridad. La autoridad que el Padre le dio sobre todas las personas que el Padre le había dado. La autoridad de Jesús se muestra en que Él controla su hora. Y le dijo a la madre: mi hora no ha llegado. ¿Por qué? Seguramente, cuando Jesús se refiere a que su hora no ha llegado, no se está refiriendo a la hora de hacer milagro. Hay distintos pasajes, y empezamos a hacer un repaso rápido en el capítulo 4, que Jesús se refiere sobre su hora o su momento. Mi hora ha llegado o mi hora no ha llegado, mi momento. Por ejemplo, lo podemos ver para entender lo que Jesús dijo en esta boda. Juan capítulo 4, versículo 21. Juan capítulo 4, versículo 21. Jesús anuncia a la samaritana que se acerca el momento en el que se adorará al Padre, no en un lugar. En el versículo 23, Jesús anuncia a esta samaritana que viene la hora en que se adorará al Padre en espíritu y en verdad. En el capítulo 5, mira, en el versículo 25, cómo Jesús responde a los judíos con anuncios solemnes de que viene la hora, y ahora es, y dice Jesús, cuando los muertos que escuchen la voz del Hijo de Dios vivirán. Jesús se refiere también a su hora en el capítulo 7. Versículo 30, capítulo 7, versículo 30. Jesús, Juan está narrando cómo Jesús subió al templo y después de enseñar, nadie le echó mano, y dice el texto, porque su hora no había llegado. Juan 8:20 es otro pasaje que nos habla de esta misma manera, cómo Juan narra que Jesús, después de enseñar en el lugar del tesoro del templo, mira lo que dice Juan 8:20, que nadie le prendía porque no había llegado su hora. Capítulo 12, versículo 23. Capítulo 12, versículo 23. Jesús anuncia a Andrés y Felipe que ha llegado la hora. Dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre, es decir, el mismo, sea glorificado. Porque algunos griegos querían ver a Jesús. Capítulo 12, un poquito más adelante, en el versículo 27, Jesús continúa diciendo a Andrés y a Felipe que está angustiado, pero que a pesar de ello no evitará la hora de su muerte. Ahora mi alma se ha angustiado. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Pero para esto he llegado a esta hora. Versículo 28. Padre, glorifica tu nombre. Capítulo 13, versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, Jesús lava los pies de sus discípulos, sabiendo, dice, que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre. Jesús anuncia a su discípulo en el capítulo 16, mira un poquito más adelante, 16:2, capítulo 16, versículo 2, le dice a sus discípulos que se aproxima el momento, se aproxima la hora en que los discípulos serán perseguidos, expulsados y matados. En el versículo 4 de este mismo capítulo, capítulo 16, versículo 4, Jesús le dice que cuando llegue el momento se acordarán de lo que les dijo. Capítulo 16, versículo 21, Jesús compara su aflicción con la de una mujer que da a luz sabiendo que ha llegado su hora. En el mismo capítulo 16, versículo 25, Jesús anuncia a sus discípulos de que llegó el tiempo en que no les hablaría más en sentido figurado. Y en el versículo 32 de este mismo capítulo 16, Jesús avisa a sus discípulos de que ha llegado el momento en que serán esparcidos y cada uno abandonará al Maestro. En último lugar, capítulo 17, versículo 1, Jesús ora al Padre diciendo: Padre, la hora ha llegado. La hora ha llegado. Entonces, volvamos al capítulo 2. Volvamos al capítulo 2. En esta escena de la boda. Y hagámonos la pregunta: ¿por qué Jesús dice que todavía no ha llegado su hora, pero aún así hace un milagro? ¿De qué hora se refiere? La hora a la que se refiere Jesús es la hora de la manifestación pública de su identidad y su mensaje. La hora de hacer obras dignas y que señalan a Jesús como el Mesías, obras llamativas, obras que no pueden ser negadas, obras que son públicas. Jesús dice que no ha llegado esa hora. No se niega a hacer un milagro. Lo que Jesús se niega es hacer un milagro antes de tiempo que llame la atención de Él públicamente en una boda. En un momento en el que no es su tiempo. Y aquí mando yo, le dice a su madre. Y voy a hacer un milagro, sin duda, pero va a ser un milagro glorioso, pero discreto. Y esto es maravilloso. Aún un milagro discreto como este sigue siendo glorioso. La madre de Jesús entendió esto. Aceptó la autoridad de Jesús diciendo, versículo 5, capítulo 2, versículo 5. Su madre dice a los que servían: haced todo lo que Él os dijo. Y esto seguramente que no tuvo que suceder delante de Jesús. Esto no es la respuesta de la madre presionando y forzando a Jesús a que hiciera un milagro. Probablemente Juan, que es el narrador, supo o fue testigo de cómo María animó y mandó a los sirvientes, que de alguna manera María tenía autoridad para mandarles a ellos. De la misma manera que María sabía que faltaba vino antes de que el novio y el maestro Sara lo supieran. María no forzó a Jesús, no se rebeló ni dijo: niño, vamos a hacer las cosas como yo digo. No, María le dijo a los sirvientes: sí, si Él dice algo, haced lo que Él diga. Realmente el texto se traduce así: sea lo que sea, si es que dice, poniendo una condición o una suposición, vosotros hacedlo. Y María se somete a la autoridad de Jesús y anima a todos a hacer lo mismo y someterse a la autoridad de Jesús. Por tanto, aquí María no es una señal de mediadora. María no está aquí funcionando como alguien a la que vamos para que forzar a su hijo a que haga lo que le pedimos. No, aquí María es el ejemplo más supremo en el sentido de cómo un ser humano se debe humillar ante la autoridad de Cristo. Y la que más autoridad tenía sobre Cristo eran sus padres. De alguna manera creemos que José no estaba aquí en la escena porque murió. No se sabe exactamente. Pero estaba María. Y María, pudiendo ser la que tiene más autoridad sobre Cristo, ella ejemplifica qué tipo de autoridad gloriosa Jesús tiene. Y aún su propia madre se somete a Cristo. Ahora yo te pregunto, ¿cómo es tu nivel de sometimiento? ¿Cómo es que tú te sometes a la autoridad del Señor? ¿Cómo respondemos nosotros? ¿Cómo respondieron los sirvientes a la autoridad de Jesús? María le dijo: si es que dice algo, vosotros obedeced. ¿Qué testimonio podemos ver ahora en los sirvientes que nos animen a servir, a obedecer a Jesús sin excusa y sacrificadamente? En el tiempo que nos queda, vamos a ver la tercera parte de esta escena. La primera dijimos que era la preparación, versículos del 1 al 2. La segunda parte hemos dicho que va del 3 al 5, que era la crisis, en la que se presenta el problema y además una crisis entre María y Jesús. Y Jesús muestra su autoridad suprema y gloriosa. Pero ahora vemos la solución. Viene la tercera parte de esta escena. Va desde el versículo 6 al 8. La solución a la crisis. Y la solución a la crisis vendrá bajo la autoridad gloriosa de Jesús, que es obedecida. La autoridad gloriosa de Jesús es obedecida. La autoridad gloriosa de Jesús debe ser obedecida. Es la única opción que debemos hacer ante la gloriosa autoridad de Jesús. Versículo 6, mirad en vuestra Biblia. Dice así el versículo 6: y había allí 6 tinajas de piedra puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos. En cada una cabían 2 o 3 cántaras. En esta parte de la escena encontramos cómo Jesús hace uso de los utensilios cotidianos de la cultura, del momento, para eliminar la especulación. Fíjate, Jesús va a hacer un milagro, pero va a utilizar elementos cotidianos y el propósito de por qué hace eso es eliminar la especulación. Tanto la del momento como la de instantes después de los años, como los que llegan a día de hoy, en los siglos. Muchos especularían de que el milagro que aquí ocurriría realmente sea un milagro. Muchos traerían dudas y dirían multitud de teorías y excusas para eliminar el milagro de agua convertida en vino. Mira, ¿por qué se nos cuenta estos detalles? Se nos cuenta para eliminar la especulación, para confirmar que el milagro es cierto, que hay que creer en el poder de Dios, en el milagro de Dios. Pero no es casualidad que Jesús utilice las tinajas que se usaban, dice el versículo, para el rito de la purificación de los judíos. Esto parece, aparece en otras ocasiones en el Evangelio como un punto de conflicto, ¿verdad? ¿Recordáis? Cuando los fariseos
Le dicen, oye, tus discípulos no se lavan las manos, no cumplen el rito de los judíos.
O los discípulos de Juan discuten con otros judíos sobre este tema.
Este rito implicaba que antes de comer, durante la comida y al final de la comida, el judío estaba llamado a lavarse las manos de una manera repetida. Hasta 7 veces se lavaban las manos de manera seguida antes de comer, durante la comida y después de la comida.
Ellos hacían esto demostrando una pureza ritual,
mostrando una pureza y evitar ser contaminados por cosas de fuera.
Mira, escucha esto. Ellos hacían esto no porque la Biblia lo pedía, no porque Dios lo había mandado. Ellos lo hacían religiosamente.
Esto era un mandato de los hombres.
Deja ahí tu mano en Juan 2 y vayamos a leer unos versículos en Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7. Y es bueno que entendamos por qué Jesús utilizó estos cántaros. Es bueno que entendamos por qué. Por eso tenemos que interpretar la Biblia dentro de su pasaje, de su sentido histórico, cultural, geográfico y gramatical. Marcos 7, versículos del 1 al 8, dice así el texto: los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén se reunieron alrededor de él, esto es de Jesús, y vieron que algunos de sus discípulos comían el pan con manos inmundas, es decir, sin lavar. Y paremos un momento, esto no significa que ellos eran unos guarros y estaban comiendo el pan con las manos sucias. Estaban comiendo el pan con las manos limpias, realmente limpias, pero no limpias como la tradición decía, no limpias como se había establecido como un rito. Ellos se limpiaron la mano y por una vez que se limpiaban ya valía, y no cumplían el rito. Y para los fariseos y los escribas era motivo de culpar a los discípulos de comer con manos inmundas. Versículo 3, y se nos explica, dice: ¿por qué los fariseos y todos los judíos no comen a menos que se laven las manos cuidadosamente? Y ese cuidadosamente es repetidamente, una detrás de otra, una detrás de otra. Observando así, dice el texto, la tradición de los, ¿quién? Ancianos. La Biblia no enseña sobre eso. Ellos estaban observando, y esto de observar es obedecer, cumpliendo la tradición de ¿quién? De los ancianos, del hombre. Versículo 4, mira, dice: y cuando vuelven de la plaza no comen a menos que se laven. Y hay muchas otras cosas que han recibido para observarlas, como el lavamiento de los vasos, de los cántaros, de las vasijas de cobre. Es decir, esa costumbre no solamente decía que había que lavarse las manos 7 veces, sino que todos los vasos había que lavarlos 7 veces, y todos los utensilios había que lavarlos 7 veces, y había que lavarlo todo hasta el extremo. Oye, ¿es malo ser limpio? No, el punto no es que sea malo ser escrupuloso. No es malo eso. No es malo ser limpio. Lo que ellos estaban buscando con esa limpieza es no contaminarse. Ellos pensaban que si hacían ese rito, ellos estaban puros. Y que era lo de fuera lo que contaminaba al hombre. Ellos pensaban que mientras ellos cumplieran un rito, ellos no tendrían inmundicia dentro de ellos. Versículo 5 de Marcos 7 dice: entonces los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no andan? Y de nuevo ellos confirman: conforme a la tradición de los ancianos. Le piden explicación a Jesús de por qué los discípulos no cumplen la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas según ese rito. Y aquí viene la lección, la explicación, versículo 6. Y él les dijo:
Bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito. Este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto. Es decir, con su boca me honran, hacen culto, pero su corazón está lejos de mí. Y versículo 7 dice, enseñando como doctrina preceptos de hombre. ¿Esto qué significa? Enseñando como doctrina que debe ser observada al mismo nivel que la doctrina de Dios, la doctrina de los hombres. Versículo 8 continúa Jesús diciendo, dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Versículo 13, invalidando así la palabra de Dios por vuestra tradición, la cual habéis transmitido y hacéis muchas cosas semejantes a esta. Y Jesús está diciendo, vuestro problema no es que sois escrupulosos, sino que habéis puesto vuestras normas y reglas a la misma altura de la palabra, negando e invalidando la palabra de Dios. Y en lugar de enseñar la palabra de Dios, transmitís vuestra tradición. Versículo 14, llamando de nuevo a la multitud, les decía, escuchadme todos y entended. Aquí se está elevando el clima, ¿verdad? Llega el punto importante de la enseñanza. Versículo 15, no hay nada fuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo. Ahí va Jesús al problema de los fariseos y del rito religioso. Pensar que cumpliendo ese rito que está negando la palabra de Dios pueden mantenerse libres de contaminación. Continúa diciendo, sino que lo que sale de dentro del hombre es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Y cuando dejó a la multitud, entró en la casa, sus discípulos le preguntaron acerca de la parábola. Y él les dijo, ¿también vosotros sois tan faltos de entendimiento? ¿No comprendéis que todo lo que de fuera entra al hombre no le puede contaminar porque no entra en su corazón, sino en el estómago y se elimina, declarando así limpio todos los alimentos? Y dice el versículo 20, y decía, lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre, porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterio, avaricia, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Jesús, al utilizar, y volvemos al capítulo 2 de Juan, a utilizar estas tinajas que se utilizaban para este rito, no lo hace porque es lo único que hay. Él utiliza estas tinajas para establecer claro que el milagro está bajo su autoridad y bajo su poder. Él usa estas tinajas para certificar su glorioso inigual milagro, pero discreto. Y aquí hay que tener cuidado con espiritualizar. ¿Por qué tinajas del rito de la purificación? ¿Cuántas tinajas había allí? 6 tinajas. Algunos dicen que eso representa el número casi perfecto. Es decir, para los judíos el número perfecto es el 7. Entonces, algunos interpretan equivocadamente que estas tinajas representan el sistema judío, que aun estando cerca no llega a la perfección. Se queda en el 6 y no llega al 7. Para nada, el texto está diciendo nada de eso. Ni tenemos que hablar de que el agua represente el sistema religioso Ni tenemos que pensar que Dios utiliza las tinajas vacías y las llenas de agua de su espíritu y transforma el agua en vino igual que transforma nuestro espíritu. No, no, no. Las tinajas no tienen este significado. Las tinajas no representan una situación espiritual. Las tinajas no deben ser interpretadas como un mensaje espiritual. Entonces, ¿por qué Jesús usa tinajas para producir el milagro? La respuesta es la más evidente. La más evidente. Porque el agua más pura que había en la fiesta se encontraba allí. Porque no había otra tinaja más limpia que esa. Porque no solamente ese agua se utilizaba para limpiarse las manos, sino que esas tinajas estaban limpias. Esto explica que no se pudiera nunca especular de que Jesús hubiera utilizado otras tinajas que en su momento contuvieron vino, y entonces cuando la llenaron de agua, ese vino que hubo antes ahí se desprendió, se mezcló y produjo el milagro. ¿Me explico? Se utiliza esas tinajas porque son tinajas que están limpias de todo resto de vino y de todo lo que pueda llevar a pensar que el milagro no es sobrenatural. Sin duda, el agua se convirtió en vino. Y si hubiera utilizado otra tinaja en el que había vino antes, o vino mezclado con agua, sería un detalle que alguien pudiera decir: no, no, no fue un milagro. Realmente no fue un milagro. Por tanto, el uso de las tinajas no es espiritual. El uso de las tinajas es un uso práctico. Es realmente lo que Jesús utilizó para mantener la evidencia del milagro glorioso. También sabemos que Jesús utilizó estas tinajas con una utilidad de su capacidad. Tenía capacidad suficiente. Mirad, por eso se nos da esa información. ¿Por qué se nos dice que cabían 3 o 4 cántaros? Porque es una de las razones de por qué Jesús elige esas tinajas. Esas tinajas eran tinajas suficientes para que cubieran 2 o 3, realmente la palabra no es cántaro, sino medida. Cabían 2 o 3 medidas. La palabra que se traduce como cántaro, ahí se refiere a una medida que aproximadamente son 40 litros. 40 litros aproximadamente. Por tanto, después de una operación sencilla de aritmética, que Lucas podría también incluso hacer, ¿verdad? Podríamos llegar a la conclusión de que 40 litros por 2 o 3 medidas en cada tinaja, y habiendo 6 tinajas, para no hacer un lío, serían 720 litros aproximadamente. Porque es algo importante en el texto. ¿Por qué se nos dice? La razón es porque Jesús utilizó esto para que hubiera suficiente, para que hubiera material suficiente, para que hubiera vino que antes era agua suficiente. Y alguno diría: bueno, entonces cogería una borrachera que no me vea, ¿verdad? Porque si ya gastaron el vino y ahora Jesús convierte 720 litros en vino, pues entonces cogería una buena borrachera, ¿no? No es así. Esto llevaba al punto de que Jesús se aseguró de que cuando bebieran lo que era justo y no llegaran a emborracharse, sobrara tanto que eso supusiera para los novios que pudieran vender lo que sobraba, que era la costumbre de aquella época. Y fue como un regalo para los novios. Les dio más vino del que necesitaban, porque después los novios lo venderían y recuperarían un dinero que sería una provisión de Dios. La interpretación del texto bíblico debe ser siempre literal y natural, según la gramática y la historia. Mirad el versículo 6 al 8, que la solución del conflicto pasa por la autoridad gloriosa de Jesús, que debe ser obedecida. Mira, tres órdenes dio Jesús. Rápidamente, lo vemos estas tres órdenes que Jesús le dio a los sirvientes que estaban bajo la expectativa de lo que María le había dicho de obedecer si Jesús decía algo. Versículo 7, Jesús les dice, y esto se refiere a estos discípulos, llenad las tinajas de agua. Esta indicación de Jesús, en esta indicación de Jesús no encontramos nada milagroso. ¿Qué hay de milagroso? Que unos sirvientes llenen de agua unas tinajas que deben estar llenas de agua. Nada. No hay nada sobrenatural en este mandato. No fue cuando Jesús le dijo a Pedro, ven, recordáis que lo vimos hace, yo no sé cuándo fue ya, pero Jesús decía, si eres tú, manda que yo vaya a ti, y le dijo, ven, y él obedeció y anduvo por encima del agua. Ahora Jesús no está diciendo un mandato sobrenatural a los sirvientes. Los sirvientes realmente estaban encargados de mantener listas y preparadas estas tinajas. Jesús le mandó a los sirvientes que hicieran su trabajo. Hermano, fíjate esto, que a veces leemos la Biblia queriendo buscar elefante rosa o la idea más sorprendente. ¿Por qué Jesús le dice que llene las tinajas? La respuesta es porque era su trabajo. Porque de eso se encargaban ellos. No hay nada fuera de lo normal en ese mandato. Uno de los trabajos de los sirvientes era llenar las tinajas de agua en condiciones concretas para que no se corrompa ese agua. Fijaos, 720 litros de agua. Eso sin ayuda de un motor o de tubería. No sé si a lo mejor había algún canal que utilizaran, pero lo más probable es que fueran varios sirvientes los que tuvieran que ir a buscar agua y con cántaros rellenar esos 6 depósitos. Eso les llevaría su tiempo, pero ¿sabes qué? Era su trabajo. No les pide un esfuerzo que no les correspondía. Jesús les da un mandato y coincide con su trabajo. El punto es este. Mantuvo Jesús la discreción del milagro. Date cuenta que Jesús, para hacer el milagro, utiliza cántaros que deben estar llenos de agua y los llena de agua. Y le dice a los sirvientes, llenadlo vosotros de agua, porque ellos son los que deben de llenar de agua, y nadie verá a los sirvientes haciendo algo que no les corresponda. Y el que vea a los sirvientes llenando de agua, no pensarán que están haciendo esto. Y llaman la atención del milagro. No. Jesús es discreto con su milagro. Y Jesús le dice a estos sirvientes que hagan lo que es su trabajo. Jesús no le dijo que llenaran de agua otras cuestiones o que levantaran sospecha a nadie, evitando que el problema se extendiera y que el novio se enterara y que la familia de la novia se enterara y que saliera el problema a la luz. Hemos leído y vemos que el maestro sala y el novio, creemos que no se enteraron del tema, ¿verdad? La crisis quedó discretamente solucionada. ¿Qué hicieron los sirvientes entonces? Cuando Jesús le dijo, llenad las tinajas de agua. Versículo 7. Y las llenaron hasta el borde. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? El significado no es que el Señor te llena de gozo hasta el borde. El significado no es que el Señor llena nuestras tinajas que están vacías de gozo, como cantaba Steve Green, ¿verdad? Nuestras vidas son vasijas que esperan llenas estar y Dios las llena sin medida, pues esa es su voluntad. Y se toma este pasaje para espiritualizar lo que Dios va a hacer con tu vida, te va a llevar hasta el borde. Y ya los que se pasan tres pueblos más te dicen, te va a llevar hasta el borde de dinero. ¿Pero qué significa esto? Esto significa lo más evidente. Que las tinajas estén llenas hasta el borde significa que no se le podía echar nada más. No le cabía nada más. Por tanto, Jesús utiliza las tinajas. Tinajas limpias. Que no estuvieron llenas de vino para que nadie ponga en duda el milagro. Y además ellos la llenaron hasta el borde. ¿Por qué? Para que nadie pueda decir, aquí se echó algo más. Cuando esos sirvientes se fueron a hacer otra cosa, Jesús llegó a escondidas con sus discípulos y echaron allí un producto. O echaron allí el polvito del vino. O hicieron algo y fue una trampa. ¿No? Jesús aseguró que nadie especulara con sus milagros. Y la llenaron hasta el borde para que no se pudiera especular de que se echó otro producto de manera escondida. El recipiente era limpio y el recipiente estaba totalmente lleno. Hermano, ¿por qué esto está aquí? Para que cuando dudes, de nuevo vuelva y confíe que la palabra de Dios es verdad. Y que todas las palabras de este libro son útiles para hacernos confiar en el poder y la sabiduría de Dios. A continuación, Jesús le da dos instrucciones más. Versículo 8. Entonces les dice, sacad ahora y llevad al maestro sala. Esto es literal, así es, como está en el original. Sacad ahora, no dice un poco. Y si tiene la Biblia de las Américas, ve que está ahí en cursiva. Eso significa que no está en el original. Pero Jesús dijo, sacad ahora y llevad al maestro sala. En esta ocasión, Jesús le da dos indicaciones. Mirad esos verbos, sacad y llevad. Y qué curioso, que de nuevo son dos órdenes que ellos hacían de manera cotidiana. Ellos eran los encargados de sacar agua de esa tinaja. Jesús le dice, seguid haciendo vuestro trabajo. Sacad agua de esa tinaja. Ellos eran los encargados de sacar agua y los invitados y los amos iban pasando en cola y los sirvientes echaban agua sobre la mano de los invitados y nadie tocaba las tinajas ni el agua, solamente los sirvientes encargados para ello. En Segunda de Reyes, para los que están tomando nota, apunta esto, Segunda de Reyes 3:11, el rey Josafat preguntó si había algún profeta del Señor para consultar la voluntad del Señor con respecto a la batalla junto al rey de Israel y el rey de Edom contra Moab. Un siervo del rey Josafat le dijo, aquí está Eliseo, hijo de Safat. Y continúa diciendo, el que vertía agua en las manos de Elías. Esto es una manera coloquial de decir el siervo de Elías. Pero lo hace de una manera figurativa, diciendo este, en lugar de decir el siervo, dice el que vertía agua, el encargado de vertir agua en las manos de Elías. El milagro sigue manteniéndose en discreción, pero aún es glorioso. Y los sirvientes no llamarían la atención por estar haciendo algo impropio de sacar agua de las tinajas. Los sirvientes también estaban encargados de llevar al maestro sala la comida y los alimentos. ¿El maestro sala quién era? Pues era el encargado de verificar la comida, la calidad de la comida. En un convite, y los que habéis trabajado en el convite, siempre hay el que está verificando que todo salga de la cocina correctamente, ¿verdad? En el Antiguo Testamento eso era una función que se le daba al copero. El copero probaba la comida, veía si estaba buena o no, incluso para proteger al rey de ser envenenado, pues el copero comía, y si moría este hombre, pues ya sabemos que alguien iba a envenenar al rey. Algo así era la función del maestro sala. Él era el encargado de ver si estaba algo en condiciones o si el pescado que iban a poner estaba un poquito pasado. Y a todos los invitados los iban a poner la barriga suelta y hacer un camino de vuelta a sus casas enfermos. El responsable de verificar la calidad de la comida en el banquete era el maestro sala. Era el que normalmente los sirvientes eran los encargados de llevarle la comida al maestro sala. Entonces Jesús sigue manteniendo todo en discreción. Ahora coge el agua y llevárselo al maestro sala. Y quien viera a sirvientes llevándole agua al maestro sala no pondría sobre sospecha lo que estaba ocurriendo. Pero hay algo novedoso, hermano, que quiero llamar la atención, y con esto terminamos. Los sirvientes no debían llevar el agua de la purificación. Los sirvientes no deberían de llevar al maestro sala lo que Jesús le dijo que tenían que llevar. Jesús le dijo: tomad un poco de agua y llevársela al maestro sala. Y los sirvientes sabían lo que ocurriría si el maestro sala probaba ese agua. El maestro sala probaba el agua, que se entendía que era vino, y al probar el agua que era vino, haría responsable a los sirvientes de decir: ¿Qué me habéis traído? ¿Qué habéis hecho vosotros? Los sirvientes, para obedecer en esta ocasión, estaban poniendo su puesto de trabajo en peligro. Porque si llevaban el agua de la purificación al maestro sala y este maestro sala no aprobaba y decía: ¿qué me habéis traído? Esto es agua. Los sirvientes serían puestos, incluso podrían ser llevados a la muerte. Muchos de ellos no estaban trabajando por dinero, sino por sus vidas. Entonces, ¿qué hicieron los sirvientes bajo esta situación de obediencia en el que corría en peligro su integridad física y de salud? Versículo 8. Y se lo llevaron. Punto. Punto. No discutieron, no dijeron: oye, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo se lo vamos a llevar? Llévaselo tú. No, no, llévaselo tú. ¿No se ve que ellos estén sufriendo por la situación que se puede dar? Y hermano, tened en cuenta esto. Cuando los sirvientes llenaron las tinajas hasta el borde, estoy convencido por el texto que lo que sacaron de las tinajas era agua. Lo vuelvo a repetir. Estoy convencido de que lo que sacaron los sirvientes de las tinajas no era vino. Era agua. Estoy convencido, y creo por el texto, que el agua se convirtió en vino mientras iban. Mientras iban, los sirvientes con el agua, tanto del agua del cántaro como de las tinajas, inmediatamente se convirtieron en vino. Y si Dios quiere, eso lo veremos dentro de 2 domingos. El poder de Dios en este milagro lo veremos más adelante. Pero ahora estamos viendo cómo los sirvientes respondieron. Y ellos, que sabían que lo que allí habían echado era agua, y ellos que sabían que lo que estaban sacando era agua, tenían que decidir: ¿obedecemos a Cristo o corremos el riesgo de perder nuestro trabajo o nuestra vida? Y hermano, obedecer a Dios, obedecer la autoridad de Cristo, implica obedecer sin reserva. ¿Qué dice el texto? Versículo 8, y lo llevaron, y punto, no hubo discusión, no hay reserva, no hay puesta en duda, no hay cuestión de: Señor, ¿estás seguro? ¿Seguro que esta es tu voluntad? ¿Seguro que sí? Voy a preguntarle a tal hermano: oye, ¿tú crees que esto es lo que Dios quiere que yo haga? Y voy a otro, y tú quieres que esto, y esto, y hasta que encuentras a quien te diga lo que quiere escuchar. Obedecer a Dios es obedecer sin excusa, sin reserva, aún a riesgo de pagar las consecuencias, aún a riesgo de que obedecer la palabra de Dios implique tu sufrimiento, aún a riesgo de que obedecer la palabra de Dios es que te den guantar la otra mejilla, o que te den la otra puñalada, o que te sufra el desprestigio, sea lo que sea. La autoridad de Cristo debe ser obedecida sin reserva y sacrificadamente. Santiago 1:22 dice: sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. Porque ya está bien, hermano, de que seamos oidores de la palabra y después pongamos excusa a la palabra. Es que esto es muy difícil. Es que el Señor, fíjate lo que pide. Es que los tiempos han cambiado, ¿no? ¿No? Si somos oidores de la palabra y no hacedores, nos engañamos a nosotros mismos. Jesús mismo en Juan 8:31 dijo a los judíos que habían de creer en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, esto es, si vosotros obedecéis mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Porque los discípulos son los que obedecen la palabra de Dios, como estos sirvientes que, cuando Jesús dijo coged y llevadle, ellos lo llevaron, y punto. Debemos obedecer a Dios sin excusa y sacrificadamente, y no a los hombres, porque la palabra de Dios tiene su origen en Dios. Porque no es palabra de hombre, porque no se trata de ritos, no se trata de opiniones, no se trata de seguir lo que diga ningún pastor o ninguna persona con carácter. Se trata de obedecer todos a la palabra de Dios, que es la única que tiene autoridad en la iglesia y fuera de la iglesia. Desde el comienzo de su ministerio, de Jesús, va a dejar claro que no hay autoridad fuera de él. Su autoridad es gloriosa y debe ser considerada así por todos. Y que las personas a las cuales el Señor capacita por su espíritu tienen todo lo que necesitan para obedecer. No hay excusa. Él da el espíritu para que obedezcamos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando, dice Jesús. ¿Por qué? Porque tenemos la capacidad dada por Dios para obedecer su palabra. Mateo 12, versículo 46, dice: mientras él aún estaba hablando a la multitud, de aquí su madre y sus hermanos estaban fuera deseando hablar con él. Alguien le dijo: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera deseando hablar contigo. Esto significa: aligérate, deja lo que estás haciendo y ven, que te llaman, que quieren hablar. Y Jesús sabe lo que responde. Versículo 48, Mateo 12. Él respondió al que se lo decía y dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendió su mano hacia sus discípulos y dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Palabras duras, ¿verdad? Esta es aquí mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. Cuando Jesús demanda obediencia es porque los creyentes tenemos la capacidad por el Espíritu de obedecer. Así que dejémonos, hermanos, de poner tapujos, de poner historias. Dejemos de decir, es que esto es muy difícil. Sin duda, en tus fuerzas no puedes obedecer. Solo en el poder del Espíritu y dependiendo del Señor y humillándote ante sus manos, es que Él te capacita para obedecer. Solo los nacidos de nuevo, solo los escogidos por Dios, por la gracia de Dios, solo los creyentes que han puesto su fe en Cristo, están capacitados por el Espíritu Santo para cumplir fielmente la palabra de Dios. ¿Tú eres uno de estos? ¿Tú eres uno de estos? ¿Tú que has cantado esta mañana que el Señor es tu Salvador? ¿Es tu Señor? ¿Estás dispuesto a obedecerle sin tapujo y sacrificadamente? Ezequiel 36, versículo 27, lo vimos el jueves aquí en el estudio, dice: pondré dentro de vosotros mi espíritu, y dice, y haré que andéis en mis estatutos. Él es el que hace que nosotros andemos en su estatuto por medio de su espíritu. Y Gálatas 5, 16, dice Pablo: digo pues a los creyentes, andad por el espíritu, y así no cumpliréis el deseo de la carne. Así que, hermano, no puedo terminar sin decirte: deja de justificarte. Deja de justificarte. Deja de poner excusa para encontrar la puerta trasera de la palabra de Dios. No hay puerta trasera. Hay solamente autoridad divina que se impone, a la cual nosotros debemos obedecer. Y somos responsables de nuestra rebeldía. Pero también traemos gloria a Dios cuando obedecemos. Sin duda, este milagro en Caná no se hubiera realizado si estos sirvientes no hubieran obedecido. Y la gloria de Dios se manifestará en la iglesia de Dios, que es obediente a la palabra de Dios. El Espíritu dispuesto a cumplir sin excusa y en el temor de Dios su palabra. Hermano, este pasaje nos muestra el testimonio de personas que fueron obedientes y por medio de su obediencia trajeron gloria a Dios en la autoridad gloriosa. Y termino con unas palabras de Spurgeon y cito lo que Spurgeon dijo una vez: amamos a nuestros hermanos por causa de Jesús, pues Él es soberano y maravillosamente hermoso. No podríamos vivir sin Jesús. Disfrutar de su compañía es felicidad. El que esconda de nosotros su rostro sería nuestro mayor pesar. Oh, que tuviésemos el poder para vivir, morir, obrar y sufrir como para Él y solo para Él. Si hicieses una obra para Cristo y tal te llevase al desprecio y a la amenaza de ser privado de utilidad, haz la obra sin importar las consecuencias. Oh, hermano, sed justos y no temáis. Las consecuencias son guiadas por Dios y no por nosotros. Si has hecho una buena obra como para Dios, aunque pareciese una ola de maldad que ha sobrevenido por causa de esa decisión, recuerda que ya lo hiciste. Cristo lo ha aceptado y Él te dejará, y en tu conciencia Él sonreirá su aprobación. Fuiste obediente, hermano, fuiste obediente. Gloria a Dios por ello. Oremos. Señor, te damos gracias por tu obediencia, porque tú fuiste obediente hasta el final, hasta la muerte de cruz, hasta la maldición injusta. Por eso, Señor, te pedimos que bajo este testimonio de sirvientes sin nombres, que no volvemos a conocer más, tú manifestaste tu gloria por medio de su obediencia incondicional y dispuesta al sufrimiento. Y te pedimos, Señor, que nos perdones cuando nos resistimos a tu voluntad gloriosa. Y te pedimos, Señor, que en esta iglesia y en toda tu iglesia en este mundo, tu palabra sea la única autoridad a obedecer. En el nombre de Cristo. Amén.